Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un gusto saludarles este viernes 24 de diciembre. Estamos en vivo por la cadena nacional de Radio Fórmula en un día tan especial. Que tengan felices fiestas, que lo pasen muy bien. Cuídense mucho, sabemos los tiempos que estamos viviendo. Cuídense, cuídense, cuídense. Eso es lo principal. Saludo con mucho gusto a mis compañeros. Dionisio Estrada, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Gusto saludarte igual a Itán en un momento más. Y como dices tú, comparto tu pensamiento. Felices fiestas para todos. Y lo más importante, no se relajen, sigan las medidas sanitarias y cuídense al máximo.
Efectivamente. Hola, Itán, ¿cómo andas?
Hola, Ciro, Dionisio, amigos. Me uno a los buenos deseos. Felices fiestas para todos. Y lo importante que dijo Dionisio, ¿no? No relajarnos. Seguimos en una pandemia. Hay que cuidarnos y en la medida de lo posible, pues, estar reunidos con responsabilidad con los seres queridos.
Es correcto. Siguen moviéndose algunas noticias en el entorno del fútbol mexicano. Estamos en pleno fútbol de estufa. Lo más importante es la transferencia de Córdoba al equipo de Tigres, lo que ayer se dio a conocer de Jonathan Dos Santos, que llega al conjunto del América, igual que Valdés. Así es de que son esos los principales movimientos que se dan. ¿Qué te han parecido, Dionisio, los primeros comentarios que se han escuchado de Jonathan de Córdoba, que más adelante vamos a presentar?
Sí, mira, lo de Jonathan a mí me agrada para el América, independientemente de que sabemos que es una posición donde cuenta con Richard Sánchez y con el propio Pedro Aquino. No sé cómo lo pretenda utilizar el técnico Solari, no sé si va a prescindir de alguno de ellos. Me imagino que si hay algún sacrificado, todo apunta para que sea Richard Sánchez. Y creo que es un jugador, en el caso de Jonathan, que no solamente defiende, también en algún momento te puede dar salida, sabe llegar de atrás, lo hemos visto marcar goles con su equipo en su momento con la selección nacional mexicana, aquella final de Copa Oro justamente que ganó Gerardo Martino, buena técnica, creo que cumplidor en términos generales. Y lo de Córdoba, bueno, ojalá Miguel Herrera logre meter en cintura a Córdoba, que se dicen muchas cosas, que si el muchacho está crecido, que si está elevado, de que en ocasiones distraído, displicente, y que más adelante, por supuesto, tendremos el detalle, aparentemente un reconocimiento de diferencias con Santiago Solari, el técnico de la América.
Vamos a presentar en un instante esos comentarios. Ayer en la NFL, Itán, arrancó la semana 16, pararon en seco a los 49 de San Francisco, y yo creo que tenían todo para ganar ese partido en Tennessee, pero los errores de su quarterback vuelven a dejar muchas dudas en relación a si es Jimmy Garoppolo la solución en adelante.
Así es, Ciro, creo que separaron quizá los 49 a sí mismos, qué lástima, porque venían embalados. Garoppolo quizá ya sabemos qué es y no es un quarterback franquicia. Creo que Shanahan lo sabía desde el principio de año y por eso tomó a Trey Lance. Pero es interesante porque estos titanes parece que pueden tener pronto de regreso a Derrick Henry y serían muy peligrosos en la postemporada de la cerrada conferencia americana.
Sí, por ahora ya tienen una ventaja muy considerable en relación a Indianapolis. Indianapolis juega contra Arizona este sábado y estamos hablando de que una derrota de los Indianapolis Colts le da a Tennessee el título divisional. Y ese resultado del partido del jueves genera una combinación que favorece a los Dallas Cowboys. Son ya los vaqueros campeones, o más que campeones, ya tienen un boleto asignado a la postemporada. Green Bay ya es campeón divisional, Dallas tiene boleto a playoffs, es cuestión de tiempo y tan para que amarren la división.
Sí, no hay algo que parezca lo vaya a evitar. Muchos aficionados de Dallas muy contentos, va a ser una gran postemporada. Luego hay que ver los alcances, ¿no? Porque me parece que Dallas no tendría que conformarse con estar ahí. Ellos, tengo la impresión de que se ven a la par de todos en la conferencia nacional y eso, bueno, pues siempre le da un sabor especial a los playoffs cuando están los vaqueros.
Lo platicaremos con Carlos Nava un poco más adelante en este programa. Ya regresamos y ESPN Radio Fórmula.
Con ESPN Radio Fórmula.
Jonathan Dos Santos llega al América. Sus 12 años de carrera como profesional los ha repartido casi casi de manera equitativa. Primero en Barcelona, donde se hace como futbolista, donde debuta y empieza a dar sus primeros pasos en el profesionalismo. Luego su consolidación con el Villarreal, que es donde creo que tuvo más consistencia. Después en el Galaxy de Los Ángeles, donde pasó también un tiempo considerable, pero les digo casi casi de manera equitativa, y ahora pasa al América a sus 31 años de edad. No quiero decir que esté en la parte final de su carrera, pero sí ya en la segunda mitad de la misma, tiene 31 años de edad. Pero sí creo que cuando uno ve la trayectoria de Jonathan y la compara con la de Giovanni, que Giovanni estaba un año en un equipo y brincaba a otro, fue mucho más inestable de lo que ha sido Jonathan a lo largo de su carrera. Eso ya te da una pista de lo que puedes esperar en adelante con el América. Vamos a escuchar al nuevo refuerzo de las Águilas y seguimos comentando al respecto.
Feliz de estar en esta gran institución, y bueno, un sueño hecho realidad. Desde la cuna soñé de que algún día me hubiera encantado jugar en el América. Como tú dices bien, mi papá estuvo aquí en el América, Gio también, entonces el hecho de estar yo aquí, yo creo que los Dos Santos ya hicimos historia. Es un honor, es un placer poder cumplir el sueño también de la familia, de mi papá. Yo creo que él estuvo trabajando en el cielo, ¿no? Para que esto se hiciera realidad. Lo que le puedo decir a la gente es que se quede tranquila, que voy a dar todo por el club. Tengo muchísimas ganas de vestir la camiseta, de poder sudar sangre. Sé lo que representa estar en este club. Mucho sacrificio, trabajar muchísimo el día a día. Y al final de cuentas nosotros somos lo que somos por la afición, ¿no? Quiero demostrar en el campo que soy jugador de un equipo grande como el América, ¿no?
Bueno, puedo entender que es una felicidad desbordante la que siente Jonathan Dos Santos, si tiene muchas ganas de sudar sangre y si aún a estas alturas se acuerda de sus sueños de cuna. Yo honestamente no me acuerdo de mis sueños de cuna, pero entiendo a lo que se refiere, a que él habrá tenido sus primeros momentos conscientes recordando a su padre, que en paz descanse, como americanista, Dionisio.
Sí, yo creo que al final de cuentas, por lo menos la mayoría de la dinastía de los Dos Santos habrán jugado, ¿no?, en el América, quizás algunos con más gloria y otros con más pena en el caso de Gio, cierta gloria quizás en el caso de Cicinho, su papá, y hay que ver si él puede de alguna manera de desbalancear, ¿no?, este asunto, ¿no?, si efectivamente termina siendo un paso que cause cierta trascendencia como lo tuvo su padre, o un paso con la mayor de las penas como el que tuvo Gio recientemente con el América. Entonces, cumple ese sueño, insisto lo que dije en el primer segmento, creo que es un jugador cumplidor, sí, bien lo destacas, en su mejor momento en el Villarreal hasta parecía que de alguna manera sonaría ilógico que cuando venía de una buena temporada con el Villarreal, donde había sido titular la mayor parte de los encuentros, pues después tomó la posibilidad de irse a la MLS. Creo que sí está en una edad que le puede aportar todavía muy bien al América, y en donde además el que gana al América, Ciro y Eitan, lo van a poner, por supuesto, en lo que es más a punto para ese trabajo de selección, porque es un jugador que sí le gusta a Gerardo Martino, pero que lamentablemente la última temporada, entre lesiones y entre que ya no fue tan titular, más allá de que por el momento fue el capitán del equipo, entonces creo que le cae bien regresar, o en este caso más bien, venir al fútbol mexicano, un equipo importante como América, ¿no?
¿No tiene sobrepoblado el medio campo ahora Santiago Solari, Eitan?
Sí, parece que sí. Escuchábamos ayer en Sports Central, León Lecanda hablaba justo de eso, y que además todavía hay necesidades de un defensor y de un atacante para América. Da la impresión de que se juntó la oportunidad al llegar como futbolista libre Jonathan Dos Santos, que no lo veo mal que lo sume el América, pero no creo que era la necesidad principal del plantel de Solari. Ojalá que le vaya bien, creo que es un jugador más serio que su hermano, que Gio luce quizá un poco menos por la posición al estar en medio campo, pero creo que es una buena firma para las Águilas del América. Es un futbolista sólido que le debe ayudar a Solari.
Sí, luce menos que Giovanni por la posición en el campo en la que están, sí, sin duda. pero caray, Giovanni se la pasaba lesionado, eso ha sido muy lamentable. ¿Dónde ves ubicado en el campo a Jonathan en el mejor de los escenarios, Dionisio? ¿Dónde crees que puede encajar mejor en lo que viene planteando un Santiago Solari que difícilmente cambia su formación?
Mira, es cierto, difícilmente puede cambiar, pero de acuerdo a lo que vemos, la va a tener que cambiar, Ciro Eitan, ¿no? Porque sobre todo el ingreso de Diego Valdés, que sabemos que juega como un mediocentro ofensivo, puede ser un poquito más retrasado y también labores de recuperación, pero también como extremo por derecha lo colocó en su momento Almada cuando estuvo con Santos. A ver, yo sí veo que lo tendrá que cambiar un 4-2-3-1 por lo menos, y dentro de ese 2, adelante de la línea de 4, lo veo quizá tirado más por la derecha, porque Pedro Aquino, hay que decirlo, aunque se mueve mucho, siempre domina mucho mejor el perfil de la izquierda. Dentro de ese 4-2-3-1 lo veo cargado a la derecha de Pedro Aquino.
O sea, el compañero de Aquino, siendo Pedro Aquino el peruano la base de la recuperación y teniendo Jonathan alguna libertad para moverse unos metros adelante, ¿estás de acuerdo?
Sí, no, completamente de acuerdo. Será el volante mixto en ese sentido, ¿no? Por eso te digo, porque hay que recordar por lo menos los nombres que América tiene en el medio campo: Aquino, Sánchez, Madrigal, el Mono Osuna, Náveda y bueno, Fidal, que son los que pueden, de acuerdo a las características que tiene Jonathan Dos Santos, porque las de Fidalgo son completamente distintas a las de estos cinco jugadores, ¿no?
Ahora, lo que me parece interesante, perdón, Ciro, nada más. Dale, Ciro, adelante.
No, es una sangronada, nada más, es que mi segundo apellido es Náveda. No es esdrújula, es una pequeña corrección, mi querido.
Náveda,
exactamente,
Náveda.
Sí, mira, nada más, esa era la pequeña corrección, con todo cariño. Adelante, venga, Itán.
No, solamente creo que va a ser bien interesante en esto que hablaban de Solari, ver si no cambia o cambiaba el tema táctico, el tema del parado, porque no tenía para cambiarlo o porque definitivamente no le gusta modificar la alineación. Creo que ahora no podríamos decir eso de Solari con estas opciones interesantes, al menos que tiene medio campo.
Sí, y de modificar, creo que si algo le debe haber quedado claro ya después de dos torneos completos, de un año de estar en el América, a Santiago Solari, es que debe de saber cuándo modificar, cuándo cambiar, no nada más jugadores, formación, sino también estilo, porque no es esta liga un torneo en el que se premie la consistencia, se premia lo que sabemos, ciertamente una parte de consistencia y después ser el mejor en un pequeño torneo de poco más de un mes, que es la liguilla. Yo tengo una inquietud con el tema Córdoba. Vamos a escuchar a Córdoba en plática con nuestros compañeros, colegas de Multimedios, y ahora lo platicamos.
¿Qué pasó con Solari? Nada, nomás tuvimos ahí, digamos, un malentendido, como dice la gente, ¿no? O sea, pero cada quien son sus gustos, y él es el entrenador, yo soy el jugador, y si él quiere poner a alguien más, adelante, yo trabajo y punto. Pues yo, mi profesión es ser jugador, ¿no? Su profesión es ser, ahorita, ser técnico, y cada quien lo suyo, y ahora sí que cada quien.
Yo creo que Córdoba tendrá que aprender a manejarse mejor ante los medios de comunicación, porque si tuviste un malentendido, como él dice que tuvo, lo aclaras. Yo creo que lo que tuvo fue una diferencia, más que un malentendido, con Solari, y optaron porque este fuera el mejor camino para los dos, lo cual me llama mucho la atención, porque ¿en qué momento pasas de ser la gran joya americanista con perspectivas de selección nacional a ser un descarte con un rival directo, que es Tigres, para tus mismos objetivos? Porque Tigres lo es. Si con alguien América ha desarrollado una gran rivalidad, es precisamente con Tigres, que ahora dirige tu anterior técnico, que es Miguel Herrera. Entonces, yo no sé en qué momento pasamos de ser esa gran esperanza a ser un descarte ya concretado. No sé cómo.
Además, Ciro y Eitan, estamos de acuerdo que si es un malentendido, tú como club no te deshaces para cumplirle, entre comillas, el capricho al técnico de que no lo quiero, y buscas la manera, primero con el acérrimo rival, de si lo mandas a intercambio, después de la posibilidad de que los equipos regiomontanos o alguien más en la capital puedan hacerse los servicios de Córdoba. Al final, pues termina siendo Tigres. O sea, por un malentendido, no terminas enviando a un jugador en compra definitiva. Podrás decir, bueno, el técnico no lo quiere, vamos a ver dónde lo ubicamos, pero sabemos que tiene cualidades, sabemos que tiene potencial, y si el técnico el próximo semestre no termina siendo el campeón, lo más seguro es que se vaya, y por seis meses no termina sacrificando lo que bien dices tú. Hace dos años era la joya de la corona, lo que se decía mucho de que era un jugador que tenía cualidades y condiciones para ir a Europa, y era el próximo elemento americanista que iba a ir a Europa, y de la noche a la mañana, bueno, resulta que efectivamente ya no lo queremos, y de alguna manera nos tendremos que deshacer de él. Sí, hay muchas situaciones que se mueven en el entorno de Córdoba, que si el jugador ha perdido piso, que si está concentrado más en otro tipo de situaciones que en lo que puede ofrecer en la cancha, que si es irregular, inconsistente, que si le quedó pesada la camisa número 10 de Cuauhtémoc Blanco que le habían dado hace apenas algunos meses, que si le falta personalidad o liderazgo, o que necesita vibrar más o ser más caliente en la cancha, y no porque sea bravucón, sino me refiero a la hora de afrontar ciertos partidos y de tratar de ponerse el equipo al hombro. América detecta que algo hay en la personalidad de Córdoba, que dijeron, ¿saben qué? Este tipo, este cuate, a la hora nos va a representar más que problemas que soluciones, y lo mejor es deshacernos de él, y no porque le cumplan el capricho a Solari, ¿no?
¿Y si Córdoba la rompe con Tigres? Ya me podrán decir, bueno, después la pausa, porque sí, eso okay. Creo que impactaría negativamente a Santiago Solari. Vámonos a una pausa. Volvemos a ESPN Radio Fórmula. No sé si quieras decir algo, Itán, de lo que pregunté antes de irnos a pausa. ¿Y si Córdoba la rompe en los Tigres?
Es que ese es un muy buen tema, porque creo que Solari no tiene tantas vidas en el América. No le ha ido bien en el tema de campeonatos. Perdió lo de la CONCACAF, ni siquiera una final con América. A mí también me sorprende que hayan dejado salir a un jugador que inclusive parecía tenía perspectivas europeas con las Águilas del América. Entonces va al lugar o va con el entrenador con el que había lucido, y entonces crece el riesgo. Me sorprende de Córdoba llegar a Tigres, porque no han permitido la salida de jugadores mexicanos a Europa. No sé si él está cómodo siendo parte de un plantel muy importante, pero del fútbol mexicano.
Y antes de ir con León Lecanda, Dionisio, ¿dónde tiene más difícil Córdoba sumar minutos? ¿En América o en Tigres?
Yo creo que en América, Yo creo que en América, porque porque yo de entrada, Ciro Aitán, pues está el tema de que el técnico no lo quiere, ¿no?
Pues sí.
Y del otro lado, a ver, lo mejor que pudo haber mostrado Córdoba en algún momento se lo potenció el propio Miguel Herrera. Entonces, si Miguel Herrera, preguntabas antes de irnos al corte, si Miguel Herrera logra potenciarlo, llega a Córdoba y tiene un buen torneo, hablabas tú de que dejaría mal parado a Santiago Solari. Y pues yo sí. Hablaría y me diría de que esto, no hombre, que dejaría muy bien parado a Miguel Herrera otra vez, nuevamente con el tema de Córdoba. Yo sí siento, y más, él lo dijo antes, lo dijo tres semanas antes de que se empezara a hablar de Córdoba Tigres. Si a mí de pronto me dicen que me traiga a Córdoba, bienvenido. Entonces yo creo que Miguel Herrera le va a dar muchos minutos.
León Lecanda, un gusto saludarte. Me interesa escuchar también tu punto de vista de este tema del que hablamos, y de ahí pasar a la información del América. ¿Cómo estás? León Lecanda, ¿me escuchas?
Hola, Ciro. Buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido León. Te preguntaba tu punto de vista. No sé si escuchaste el tema del que estábamos hablando hace un momento de Sebastián Córdoba y de dar pie a la información que tienes del equipo americanista. ¿Cómo estás?
Ciro, buenas tardes. Un abrazo. No sabía. Es como el alumno que está en la clase poniendo atención, pero no escucha el momento en el que el maestro le da la palabra. Sí, Ciro, mira, yo considero, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Aitán, Tigres no es un equipo que suela dar salida a sus jugadores al fútbol europeo, no es un equipo que se preocupe por el desarrollo de cada futbolista. De hecho, cuando Tigres compra, siempre su característica a la hora de vender es que paguen lo que yo digo que vale X jugador, y firmaron a Córdoba por 4 años. Entonces, no es como que hoy, a los 24 años, si no me equivoco, de edad de Sebastián Córdoba, pueda pensar llegue al final de su contrato a los 28 y un equipo europeo se interese en llevarlo. Me parece que con esto seguro mejora las condiciones económicas, desde luego se va a sentir más cómodo en todos los sentidos respecto al hecho de que con Santiago Solari pues ya tenía diferencias, como lo dijo ayer en una entrevista concedida a TUDN, y desde luego va a poder desarrollar su fútbol con Miguel Herrera, porque le tiene mucha confianza el Piojo, y mientras dure, además, este entrenador con Tigres. Pero de eso a que pueda de ahí, de Tigres, dar el brinco a Europa, pues solo que de verdad la rompa en la Liga MX, hasta ahora yo no he visto cómo, y que entonces llegue un equipo y quiera pagar 14, 15, 17 millones de dólares con él, como en su momento, por ejemplo, el Betis lo hizo con América a cambio de Diego Lainez, o Ajax en su momento con Edson Álvarez, ¿no?
Correcto, pues creo que la información de América está muy a la vista, León. Lo que estoy también encontrando, desde luego en los programas de ESPN y en ESPN.com, es una nota firmada por Oscar Gallardo, que estará con nosotros en un instante, y por ti, en relación a que Cruz Azul busca un intercambio de Luis Romo por Charlie Rodríguez o por Erick Aguirre con Monterrey. ¿Qué hay de eso?
Correcto. Mira, te puedo confirmar, Ciro, compañeros, que ya hay una ruptura entre la directiva de Cruz Azul y Luis Romo, y que lo mejor para todas las partes sería que el futbolista sinaloense siga su carrera en otro equipo. Por un lado, el jugador siente que el club le ha cerrado las puertas de Europa. No aceptó una propuesta de préstamo con opción a compra del Getafe en agosto pasado, y también rechazó una oferta de otro equipo español que no me han querido dar el nombre, pero sé que existió esa oferta y que en el club la consideraron ridícula, porque era llevarse a Romo a cambio de 1.5 millones de dólares también a España, uno de los equipos de la parte baja de la tabla, en compra definitiva, pero desde luego ese no es el valor en el mercado de Romo a sus 26 años como seleccionado nacional, más allá de que tuvo una segunda mitad del año de muy bajo nivel respecto a lo que venía mostrando. Entonces, hay descontento del lado de la directiva porque dicen está queriendo seguir los pasos de Orbelín Pineda, aferrarse a no renovar su contrato, salir gratis como jugador libre el 1 de enero del año 2023, o sea, de aquí a un año más, como Orbelín ahora se irá al Celta de Vigo, y Cruz Azul pagó en su momento, con otra administración, es cierto, Ciro, 7 millones de dólares a Querétaro en el año 2019, en diciembre. Entonces, ambas partes están en descontento, en desacuerdo, y Romo sabe que tiene que mejorar su nivel futbolístico para poder dar ese brinco a Europa. No sé si esta sea justamente la oportunidad que pueda tener en Rayados de Monterrey. Lo que sí te puedo confirmar es que ayer la directiva de Cruz Azul, que ya lo había ofrecido a otros equipos como América y Tigres, ayer le acercó el nombre de Romo a Duilio Davino, y la directiva hoy de Rayados analiza si ceder a uno de los dos jugadores que Cruz Azul quiera a cambio, que sería Erick Aguirre o Charly Rodríguez, y en el caso de que no quiera desprenderse de ninguno de estos dos seleccionados, uno en selecciones menores, el otro ya con el tri mayor, Charlie, sería a cambio de 5 millones de dólares. O sea, Cruz Azul recuperar una parte de la inversión, a sabiendas de que si no lo vende ahora, pues literal, se queda con un jugador descontento y en un año se les va gratis.
Pues una pena, porque si alguien fue clave en el título que logró Cruz Azul en el primer semestre de este año, fue justamente Luis Romo. Y puedo entender que ese rompimiento no habría ocurrido si Jaime Ordiales siguiera en la directiva. Jaime lo conoce muy bien, fue clave para llevarlo a Cruz Azul desde que estaba en Gallos Blancos, lo ubicaba muy bien. ¿Algo que quieras agregar, León?
Totalmente cierto, Ciro, ¿eh? Esa apreciación que haces es totalmente cierta, y ahí te va. A mí me dicen que todavía es un asesor externo de los consejos de administración y vigilancia, Jaime Ordiales, que todavía trabaja de cerca con Víctor Manuel Velázquez, con José Antonio Marín, asesorando ciertas situaciones de fútbol a la cooperativa, etcétera, pero bueno, pues por ahí se mantiene, ¿no?, la figura de Ordiales, quizá no públicamente. Y por el otro lado, Ciro, nada más decirte que todavía Cruz Azul está en pie con el plan del intercambio con Chivas, esperan cerrarlo antes del 31 de diciembre, como esperarían también esta transacción con Rayados de Monterrey, y por ahí, aparte de Cristian Tabó, pues sumar a esto, ¿no?, Uriel Antuna, Alejandro Mayorga, quizá por ahí Charly Rodríguez, pues sería un plantel muy bien reforzado con jugadores mexicanos jóvenes, ¿no? Esa es la directriz hoy de los dirigentes, traer jugadores mexicanos jóvenes, apuntalar la plantilla y tratar de bajar el promedio de edad.
¿Me permites una pregunta, Ciro?
Sí, adelante, adelante.
Sí, el saludo, León, y por supuesto un fuerte abrazo y muchas felicidades. Lo del Cabecita Rodríguez, ¿exactamente dónde está? Si hay molestia del jugador porque no lo han dejado salir, si quiere continuar en Cruz Azul, si están abiertos a una oferta, porque en determinado momento, junto con Romo, fue de los jugadores que después el técnico sobre el final le dio mucha banca más que minutos, ¿no?
Sí, es que además fue sol y sombra el semestre, ¿no? Porque así como Romo fue fundamental para el título en mayo pasado, el título de Liga, la novena estrella, lo mismo Cabecita Rodríguez, ¿no?, que Romo, pues en el segundo semestre la verdad es que no lo fueron, ¿no? Mucha sobrecarga de partidos y eso, pero había situaciones también de molestia. Yo sé que Jonathan Rodríguez se quiere ir de Cruz Azul, ha vuelto a lanzar a través de su representante Gerardo Rabaida una ofensiva para salir del fútbol mexicano. Sé que está muy cerca un equipo de la MLS de poder cerrar un acuerdo. Por ahora todavía no está concreto porque siguen esperando por ahí definir ciertas situaciones, pero es muy probable que Jonathan Rodríguez también salga del equipo. Y lo mismo, le queda un año de contrato y Cruz Azul sabe que si lo quiere vender es ahora. Porque, ojo, ¿no? Se fue Yoshimar Yotun sin representar nada a cambio. Walter Montoya, lo mismo. Josué Reyes, un chico que tenía mucha proyección, se venció su contrato y ya se fue. Orbelín Pineda. Son cuatro jugadores que terminaron contrato ahora el 31 de diciembre y se van gratis. Y en el verano vienen más, ¿eh? Está Pablo Aguilar, está Adrián Aldrete, está Guillermo Paul Fernández, que no ha renovado. Y esos pueden salir en el verano porque se les acaba el contrato y no hay ofertas en este momento por ninguno más que la propuesta de renovación para Paul Fernández, que no ha aceptado. Y si no vendes hoy a Romo y al Cabecita Rodríguez, pues dentro de seis meses ya pueden empezar a negociar para irse en un año gratis. Así que por ahí me dicen que también es un jugador que no está feliz en el club, no del todo, Jonathan Rodríguez, y que también le gustaría salir. Y si es el momento, tendría que ser de aquí al cierre de registros el 31 de enero.
Gestión deportiva es el nombre, eso lo tienes que ver con anticipación, eso que ya describes. León Lecanda, muchas gracias y felices fiestas.
Gracias, feliz año.
Igualmente, muchas gracias a León Lecanda, ya se fue hasta el año nuevo, ya quiero pensar que no trabaja la próxima semana el señor Lecanda, pero igual se agradecen, por supuesto, los buenos deseos para el resto de este año y lo que viene del próximo. ¿Cuántos inconformes en Cruz Azul? Caray, hace no mucho que fueron campeones. El que tal parece no estaba muy conforme en el América porque jugaba poco y tenía sus diferencias con el técnico es Córdoba, de quien hablamos más temprano. Óscar Gallardo está en la línea. ¿Cómo estás, Óscar?
¿Qué tal, Ciro? Muy buenas tardes. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues Sebastián Córdoba ya integrado en Nuevo León con su nuevo equipo, los Tigres, pero con viejos conocidos, Miguel Herrera, Iber Becerra. Córdoba, me parece que en estos últimos días, Ciro, que lo he observado en los entrenamientos, en el universitario, ha estado algo serio tratando de entender cómo funciona la filosofía de los Tigres, pero pues sabiendo cómo trabaja Miguel Herrera y también el tema físico con Becerra, me parece que ya conoce la teoría, pero aún le resta algo, mucho tiempo para la adaptación. El próximo 30 de diciembre se espera el primer amistoso de los Tigres frente a Venados en el Volcán. Y bueno, ya estaremos esperando que Miguel pueda utilizar a Córdoba, elemento que sale del América y que deja la declaración que tenía un malentendido con Solari.
Danos un instante, regresamos para continuar contigo, Oscar. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, seguimos con Óscar Gallardo en Monterrey. Adelante, Eitan, venga.
Gracias, Ciro. Óscar, en relación a otras firmas que se han dado en Monterrey, ¿cuánto ruido ha hecho lo de Córdoba llegando a Tigres?
Qué gusto me da saludarte, Eitan. Bueno, pues conocemos cómo se ha manejado Tigres en los últimos inviernos, en los últimos mercados de verano. El tener a hombres como Florian Thauvin, un campeón del mundo con Francia, Nicolás El Diente López, que jugó por algún momento en la Roma, y ahora con el cambio de técnico, recordando que el Piojo no pide a Thauvin, la directiva lo trae antes de firmar a Miguel. Ahora es prácticamente el segundo refuerzo de Miguel en su historia, recordando el caso de Juan Pablo Vigón, otro mexicano, pero ahora el tema de que Miguel ya conoció a Córdoba, ya trabajó con él en el equipo de Cuapa, pero te puedo decir que la gente de Monterrey está muy ilusionada con la llegada de un exfutbolista del América que haya vestido la camiseta número 10, porque históricamente son pocos los futbolistas que han llegado de Cuapa al Volcán, y Córdoba, por el tema de la edad, el tema de que es seleccionado nacional importa, y la directiva y el cuerpo técnico le van a dar la confianza, y parece que la afición también.
Te quería preguntar por Rayados de Monterrey. ¿Qué hay de Pizarro y Monterrey? ¿Es viable ese reencuentro? Y en el bloque anterior, León Lecanda nos platicaba del tema Luis Romo. ¿Le interesa Romo a Rayados?
Bueno, Ciro, pues la novela de Rodolfo Pizarro, comenzamos con este tema, si te parece. Rodolfo Pizarro, ¿sale? Hace aproximadamente un mes, él contacta a la directiva del Monterrey. Sabemos cómo sale Pizarro de Rayados en su momento, sale por la puerta de atrás. Sin embargo, Rodolfo, al buscar estar en la convocatoria final del Tata en selección mexicana, el volver a sumar minutos, busca una opción y toca base con Duilio Davino, le dice que quiere regresar. Davino y Pizarro siempre tuvieron una buena relación, por lo cual Duilio le menciona que tienes que bajar el sueldo. Pizarro en un principio no toma ese tema. Pasan tres semanas, de nueva cuenta Monterrey con la caída de Tabó cuando firma con Cruz Azul, necesitados de un refuerzo que pues habían prometido a su afición para el próximo Mundial de Clubes, retoman el tema con Rodolfo Pizarro después de una conversación de fuera de negociaciones, y comienzan una nueva negociación con el tema de el sueldo. Esa fue la información que tuvimos hace algunas semanas. Y ahora pues Monterrey esperando prácticamente que Rodolfo Pizarro les dé el visto bueno. Hace algunos minutos en sus redes sociales Pizarro pues se pronuncia con un mensaje en sus redes sociales mencionando que la Navidad ya está por llegar, un reloj y un ícono de Santa Claus. Ya veremos si termina en Monterrey o en Guadalajara, pero la realidad es que Rodolfo Pizarro no le ha confirmado nada hasta el momento de Julio Davino. Sabemos lo de Luis Romo. En Monterrey esta situación parece que no les agradó en un inicio el hecho de intercambiar al futbolista por Charly Rodríguez o desembolsar una cantidad importante por este futbolista de selección mexicana, y ahora toma vida el interés, mejor dicho, por Alexis Vega. Este futbolista ha estado en carpeta por algunos temas extracancha, sabemos que no es del total agrado del club, pero futbolísticamente es un elemento por el cual Monterrey está haciendo lo posible porque se pueda concretar. Hasta el momento solo interés por Vega en Monterrey.
Pues les costó más o menos 10 millones a las Chivas, y creo que es el jugador más importante que le queda al equipo de Guadalajara. Vamos a ver en qué queda esa historia. Gracias, un gusto saludarte, Oscar, y felices fiestas.
Felices fiestas, tío Eitan Dionisio, fuerte abrazo.
Muchas gracias, igual. Nuestro compañero Oscar Gallardo desde Monterrey. No sé si quieren agregar algo de lo que hemos escuchado, temas regiomontanos, especialmente Dionisio, antes de cambiar de tema.
Yo nada más rápido, en lo de Pizarro, para que tú puedas llegar a un equipo y potenciarlo, tienes que estar bien en lo físico y en lo futbolístico. Y Pizarro no lo está desde hace ya un buen tiempo. Y la verdad, me sigue, en el mundo Chivas, me sigue causando muchas interrogantes, cómo estén dispuestos quizás con la posibilidad, si le llegan y le pagan lo que piden, dejar ir a Alexis Vega, que ya bien lo decías, es el mejor jugador con que ya cuenta.
Exactamente. Bueno, pues cerramos, si les parece, el tema futbolero. Vamos a pasar a lo que dejó este primer partido de la temporada en la NFL, semana 16. Y caray, Eitan, me está ocurriendo durante el desarrollo de este mismo programa que me llegan y me llegan y me llegan actualizaciones de jugadores que van causando baja, ya no digas conforme van pasando los días, conforme van pasando las horas rumbo a los siguientes partidos. Es el caso de Gabriel Davis de los Bills de Buffalo, y una larga lista de jugadores que van dando positivo por COVID. Los Santos de Nueva Orleans tienen también una larga lista de bajas, incluyendo sus dos mariscales de campo titulares. Eso será para el próximo lunes, pero es sin duda un factor que hay que considerar para lo que viene en esta jornada.
Indudablemente, Ciro, va a ser algo que probablemente defina algunas temporadas, porque no sabemos cuándo y quién va a dar positivo, y puede ser antes de un partido que defina playoff, puede ser durante una semana de postemporada. Sí, Nueva Orleans va por su cuarto quarterback titular. en lo que va de la temporada es, afortunadamente, en el tema de salud, parece que no son casos graves, pero de cualquier manera en lo estrictamente deportivo está afectando, y es la historia de las últimas dos semanas en la NFL, fue producto de que se pospusieran dos encuentros hasta el martes, y esta semana tenemos al menos dos equipos con más de 10 jugadores en lista de COVID.
Sí, hay una alta tasa de vacunación y eso llega, ayuda también a que se vayan recuperando algunos jugadores. Antes de ir con Carlos Nava, del juego de ayer, no sé si tengas algo más que agregar, pero sí creo que los errores de Garoppolo terminan por ser fundamentales. Van al marcador, una serie ofensiva en que San Francisco estaba dentro de la 20 del rival, lanza un pase, se lo interceptan en la zona de anotación. Ahí se te fueron al menos 3 puntos. Después vuela en un envío a Kyle Juszczyk en lo que era una anotación hecha. Ahí se te fueron otros 7 puntos. Y luego, otra intercepción que lanza Garoppolo se tradujo en un touchdown de los Titanes de Tennessee. En un partido que termina 20 puntos a 17, que pierde solamente por 3. Cuando has dejado ir oportunidades como las que describí, pues sí, la lupa tiene que estar debajo del mariscal de campo de San Francisco, cuya única esperanza para mantenerse en el equipo es que en esa temporada, en que empezó a hacerlo bien por momentos, pues responda y los lleve lejos en la postemporada para hacerle ver a Shanahan que esa apuesta por Trey Lance fue desorbitada. Pero creo que lo de ayer no abona en favor de este jugador.
Sí, de acuerdo, porque además yo muchas veces los 49 le piden a Garoppolo que no pierda el juego. Es más su trabajo, en mi opinión, el no perderlo que el ganarle a ellos partidos, porque confían que con el juego terrestre y con Kittle pueden encontrar puntos en ofensiva.
Ayer a George Kittle lo dejaron en 2 recepciones y el que brilló fue de parte de Tennessee, su receptor abierto A.J. Brown, que regresó y tuvo 11 recepciones. Este resultado entrega una carambola que le da el boleto a la postemporada a los Dallas Cowboys. ¿Cómo fue recibida esta noticia en The Star? Carlos Nava, gusto en saludarte, ¿cómo andas?
¿Qué tal, mi querido Ciro? Un gusto saludarte a ti, a Dionisio, a Itán, a todos allá en la mesa. La verdad es que para ellos, o al menos eso aparentaban, fue secundario. Sabían que tenían el boleto en la postemporada prácticamente en el bolsillo desde hace por lo menos una semana, después de haberle ganado en semanas consecutivas a Washington, el New York Giants. Insistieron en que su meta va mucho más allá, incluso de un título divisional, que podría llegar antes del kickoff del partido de domingo por la noche, si los Eagles pierden su partido. Dicen que este equipo tiene como objetivo trascender lo que no han logrado en 26 años. Nunca hablan ni siquiera de metas de Super Bowl, juegos de campeonato, de conferencia, simplemente dicen que hay que seguir trabajando día a día. Y lo más importante es que hacen mucho hincapié, Ciro, en que independientemente de clasificar o no a postemporada, en que el equipo está lo más completo probablemente entre los 32 que hay en la liga, tanto en temas de COVID como en temas de lesiones. El único jugador de la rotación trascendente de partido que no va a participar este domingo contra Washington es el tackle izquierdo Tyron Smith. El único jugador que está en la lista de COVID es Tristan Hill, tackle defensivo, que solamente ha participado en 4 juegos por diversas lesiones, así que ellos consideran que ahorita es cuando tienen que aprovechar.
Tapa, hablando de los Vaqueros y de este equipo que ya es de postemporada, con tu experiencia, con lo que conoces a Dallas, ¿para ti este es el mejor equipo de los Vaqueros en la última década o en dónde los colocarías? Porque es un equipo que ha competido cuando ha estado sano, independientemente de quién ha sido su coach o su quarterback.
¿Qué tal, Aitán? Yo creo que sí es el mejor equipo porque tienen defensa. El equipo del 2007 que consiguió la mejor marca de toda la NFL, que perdió en la primera ronda en la divisional contra los Giants, encabezado por Tony Romo, no tenía defensiva. El equipo del 2016, en el que fue o no fue atrapada de Des Bryant, cuando estaba también ya ahí Dak Prescott, etcétera, no tenía tampoco defensa. Este equipo, en la segunda mitad de la temporada, se ha mantenido con base en su defensiva y ya mostró en la primera parte de la campaña que puede jugar ofensiva, que de alguna manera u otro o tienen que recuperar el ritmo que traían, o tienen que enfocarse más, o tienen que mejorar el plan de juego, pero sobre todo, en mi humilde opinión, tiene que mejorar la línea ofensiva, porque si logran correr el balón, van a poder pasarlo mejor. si ese equipo logra poner en un balance las dos mitades de temporada, una con defensa y una con ofensiva, va a estar interesante ver hasta dónde pueden llegar en los playoffs.
En el saludo, Carlos Tapa, y por supuesto una felicitación, te pregunto, ¿qué tan injusto puede ser el criterio de desempate, ¿no? Hoy Dallas está por encima de Tampa por tener más victorias en su conferencia, pero el enfrentamiento entre ellos, sabemos que al principio de temporada lo ganó Tampa. ¿Qué tan injusto puede ser cuando para muchos el enfrentamiento directo podría significar más que las victorias de cada quien en su conferencia?
¿Qué tal, Dionisio? Igualmente un fuerte abrazo. La verdad que en este momento particularmente creo que no es injusto, porque el partido fue muy cerrado, 31-29 terminaron en el primer juego de temporada, o sea, no es que haya habido una disparidad tremenda. Y hay que acordarnos que el criterio de la mejor marca en la conferencia solo aplica cuando son más de dos equipos o más los que comparten el mismo récord. Es decir, si al final de la campaña Tampa y Dallas terminan con el mismo récord, ahí sí va a ser válido el criterio de el resultado en el enfrentamiento común. En esta ocasión, como son varios equipos los involucrados, pues Dallas ha aprovechado, bien o mal, que en su división están invictos 4-0, los ha catapultado a tener dentro de la conferencia nacional, solo han perdido ese juego contra Tampa, están 8-1. El equipo que le sigue en marca de la conferencia nacional es Green Bay, que tiene 7-2. Entonces, ellos saben, y eso es importante, y también con lo que mencionaba Ciro, de que hasta dónde llega la motivación o no después de haber clasificado playoff, que los pone en la conversación muy, muy fuerte, pues ya no digamos para la primera siembra de playoffs, sino también para por lo menos recibir en la primera ronda, en su espectacular estadio, con clima controlado y delante de su afición, juegos de postemporada y no tener que ir a meterse a territorios hostiles. Así que la verdad es que creo que ahorita, pues si siguen las cosas como están, no sería tan mal que ellos tengan esa ventaja y los tenga con la siembra número 2 en toda la nacional.
Tapa, una última y muy breve. Tú que lo ves de cerca, ¿qué le pasa a Dak Prescott? En los últimos 5 juegos, 5 touchdowns, 5 intercepciones.
Yo creo que mentalmente está preocupado de no volverse a lastimar, que está dudando mucho en ciertas jugadas y que de alguna manera u otra, jamás no lo va a decir, tiene alguna dolencia física. Eso lo veo cuando se abren carriles por los que antes corría, incluso después de la gran lesión del año pasado, o lo veo cuando no se planta bien y ya van varias semanas en que mucha gente dice que no está apoyándose o teniendo bien sus mecánicas.
Correcto, pues estaremos pendientes de este juego en Sunday Night Football, que tendremos por ESPN Washington enfrentando a los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium. Tapa, felices fiestas, un abrazo y gracias.
Feliz Navidad para todos.
Igualmente, muchas gracias a Carlos Nava. ¿Tu juego favorito de la jornada, Eitan, de lo que viene sábado y domingo?
No puedo decir Jacksonville contra Jets, ¿no, verdad? ¿No aplica?
Es en serio la pregunta.
Indianapolis, Arizona, si lo tengo muchas ganas de ver. Ajá. Ese partido. Y también Bills, Patriotas, porque prácticamente podría definirse el título del este de la Americana.
Qué bueno que sea ese tu partido favorito. Yo voy con Pittsburgh, Kansas City, porque Kansas City tiene un montón de bajas. Tyreek Hill y Travis Kelce fuera de combate. Y entonces veremos cómo opera Patrick Mahomes con armas debilitadas ante Pittsburgh. Pittsburgh ganó con 167 yardas totales la semana anterior, lo cual me parece increíble en su partido contra Tennessee. Dionisio, ¿tú tienes algún favorito para esta jornada?
Bueno, mira, yo te soy sincero, a mí soy aficionado de los vaqueros y siempre que juegan los vaqueros, por supuesto
que veo el partido. Pero sin pena, Dionisio, no tienes, o sea, campeones divisionales van a ser, o sea, bien.
Bueno, sí, no, me queda claro, pero ojo, yo estos vaqueros, así se metan en los playoffs, ya veíamos el apunte que hacía Tapanaba justamente cuando tuvieron la mejor marca y se fueron a la primera ronda, estos vaqueros pasa lo mismo que pasaba y me imagino vivía sobre todo Ciro con Cruz Azul. Hasta no levantar el título, no les puedes creer.
Con los vaqueros.
Claro. Sí, con los dos, sí. Mano, con los dos. Y yo lo escuché muy orgulloso a Dionisio decir que le va a los Cowboys, ¿eh? No escuché ninguna pena al respecto. Oye, así como es tradicional los juegos de NFL en Día de Acción de Gracias, es tradicional, Eitan, en la NBA los partidos el 25 de diciembre. ¿Van a estar lo atractivos que originalmente se proyectaron? ¿Cómo anda la jornada para mañana?
espectacular, Ciro. Son 5 duelos de la NBA y curioso porque es un honor que la liga te seleccione para estar en 25 de diciembre. Está en el límite la participación de algunos jugadores por protocolos de COVID. También la NBA está sufriendo, pero tenemos, por ejemplo, Atlanta contra Knicks, que son buenos equipos en el este, con eso arrancamos. Los 5 van por ESPN. Boston-Milwaukee, los campeones y Giannis. Golden State contra Phoenix, ese es un duelo de Golden State, trae 26-6, Phoenix trae 26-5, Brooklyn Lakers y Dallas Utah. La verdad es que, pues sí, probablemente 10 de los 12, los mejores equipos están acá en 25 de diciembre y todo está en ESPN. Fantástico, y no olvidar, Ciro, que la NFL quiere su pedacito de pastel con 2 partidos también en 25 de diciembre.
Están bastante buenos, así es de que quédense en casa y les deseamos felices fiestas, feliz Navidad para todos. Gracias, Dionisio, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, abrazo para todos y muchas felicidades.
Gracias a Dionisio Estrada, gracias a Itán.
Abrazo, felices fiestas.
Seguro, y gracias a ustedes por escucharnos. A nombre de todo el equipo, que tengan feliz Navidad. Ya saben las precauciones que hay que tomar. Cuídense, de verdad, cuídense mucho. Que la pasen muy bien y nos saludamos el próximo lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.